Es tiempo de siembra. Bienvenidos a Sembrando.
Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Dónde puedo servirte? ¿Dónde puedo sembrar? Atento estaré a tu llamado. Atento, Señor, a ti.
Un programa de la Conferencia Episcopal de Chile con la conducción de Juan Luis Lagos.
Puedo ser sembrador, tirar la semilla y cuidar la tierra por ti.
Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una nueva edición de Sembrando. Entre el 8 y el 15 de septiembre se vive la Semana del Enfermo. Una semana especial, enmarcado dentro de lo que es también el mes de la patria, bueno, el mes de la Biblia, en fin, hay una serie de conjeturas que sobre el mes de septiembre se hablan. El mundo del dolor, el mundo del enfermo, generalmente lo apartamos y lo escondemos, pero vamos a hablar de él porque es parte de nuestra vida. Está junto a nosotros el día de hoy Rosario Letelier. Ella es trabajadora social, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de la Pastoral de la Salud, quien hoy día está aquí, ¿no es cierto?, en representación de la institución que ella muy bien dirige, representa en esta área.
Muchas gracias.
¿Cómo estás? Bienvenida, Rosario.
Muy bien, muchas gracias por invitarme y por permitirnos, además, como Comisión Nacional de Pastoral de la Salud, contar de qué se trata esta conmemoración, invitar a todos quienes se conmueven con el mundo del dolor a hacerse parte también de las varias actividades que se desarrollan en todo el país, en particular en esta semana.
Perfecto. Oye, vamos a partir dándole un saludo a su jefecito, el padre Pietro.
Sí, el padre Pietro Magliozzi es el director de esta comisión. Lo invitamos a participar también de esta entrevista, pero por asuntos de su congregación. Él está en un viaje en Perú. Le hubiese gustado participar para poder hablar no solo de esta Semana del Enfermo, sino también de la pastoral de la salud en general, que es su especialidad. Pero de todas maneras, a lo mejor puede haber otra oportunidad en que él venga.
Así es. Además que no es tan solo una semana. La pastoral tiene todos los días del año.
Exactamente.
¿Qué es la semana y por qué se necesita hablar de una semana del enfermo? ¿Hay una necesidad de que tomemos conciencia del término de las personas que están enfermas? Y que lamentablemente, es una realidad muchas veces muy dura que afecta al entorno, incluso a las mismas familias.
Sí, bueno, a nivel mundial el Papa invita a celebrar una jornada mundial del enfermo. Eso ocurre todos los años en febrero. En Chile empezó también a instaurarse este Día del Enfermo el 15 de septiembre en el Día de la Virgen de los Dolores. Un poco pidiéndole a ella que acompañe a quienes sufren y padecen una enfermedad y que acompañe también a las familias de quienes padecen esa enfermedad. Aquí no es solo el enfermo el que nos preocupa y quien nos ocupa más bien, sino también toda la familia, los amigos de esa persona que también están haciendo un proceso ahí de acompañamiento, de dolor, que hay que acompañar. Nosotros, la idea de la pastoral de la salud en general es acompañar ese dolor y ayudar a resignificarlo también y a resignificar la enfermedad. Aquí hay un principio básico y es cómo remirar a Jesús como el Jesús sanante, el Jesús médico. Jesús también en las Escrituras cumple esa figura, encarna esa figura. Y un poco lo que hacen los agentes de pastoral de la salud en todo el país es justamente revivir esa imagen y sembrar esperanza en las personas que padecen una enfermedad y en sus familias a través de esa imagen. Desde hace 3 años se consideró que en realidad un día del enfermo era poco, en Chile al menos. Y se decidió ampliarlo a una semana del enfermo que va del 8 de septiembre al 15 de septiembre. Son dos festividades marianas, ¿verdad? Muy importantes. Y se espera que en esa semana justamente lo que hagamos es concientizar, visibilizar el mundo del dolor y recordarnos a los católicos que hay gente sufriendo y padeciendo enfermedades y no debemos olvidarlo. No debemos olvidar que ellos también necesitan el acompañamiento, el cariño, necesitan los sacramentos también, que es otra dimensión de la pastoral de la salud muy importante. Y la idea es que en esta semana, a través de diversas actividades, hagamos ese ejercicio de concientización y visibilización.
Ahora, la pastoral, ¿coordina la pastoral que de la cual eres secretaria ejecutiva? ¿Coordina el trabajo de las pastorales a nivel de todas las diócesis?
No, las diócesis en general son autónomas. Cada diócesis tiene diversas manifestaciones o expresiones de pastoral de la salud. En algunas, esas diversas expresiones están más coordinadas que en otras, pero nosotros partimos de la base que en todas ellas hay pastoral de la salud. Nosotros como Comisión Nacional de la Conferencia Episcopal, lo que hacemos es tratar de colaborarle a esas pastorales diocesanas con material de formación, con algunas jornadas también donde los agentes de pastoral de la salud puedan ir mejorando sus capacidades y coordinar algunas acciones, pero no coordinamos todo el quehacer porque entendemos también la autonomía y la independencia de las pastorales diocesanas, que tienen caminos recorridos distintos también y tienen sus ritmos propios.
O sea, pero hay lineamientos generales que hacen la comunidad.
Sí, en ese sentido sí.
Ahora, ¿cuál es el trabajo que desarrollan ustedes? Porque algo nos has delineado, sí, ¿cierto? La atención, por ejemplo, sacramental de un enfermo. Pero, ¿cuál es la esencia de la pastoral?
Bueno, yo creo que en la esencia de la pastoral están los agentes de pastoral de la salud. Ahí hay una riqueza enorme. Hay cientos o miles de personas, en realidad, en todo el país, hombres y mujeres, muchos de ellos adultos mayores, que dedican su vida y hacen un apostolado muy hermoso de acompañamiento a los enfermos en los hospitales, pero también en las casas, a los enfermos postrados, por ejemplo. Y eso incluye llevar los sacramentos, y eso lo hacen muchos ministros extraordinarios de la comunión, pero también el simplemente ir a acompañar, el hacer oración. Y en algunos casos incluye también el hacer, el llevar alguna ayuda más bien asistencial, en el caso de aquellos enfermos que tienen una situación económica más precaria. He conocido experiencias muy lindas de parroquias donde los grupos de pastoral de salud se organizan para la compra de pañales, de alimentos, de ropa, sobre todo para aquellas personas mayores particularmente, que están postradas, por ejemplo, y que van quedando muy solas, que son adultos mayores y además padecen una enfermedad. Y ahí esta presencia es fundamental. Perfecto. Y en los hospitales, además, he podido ver también y conocer la experiencia de grupos especializados por unidad. O sea, hay un grupo que va a pediatría y son los agentes de pastoral de salud de pediatría. Y hay gente que ha ido generando una expertise en esa atención a niños que padecen una enfermedad o a pacientes que tienen cáncer, o a la gente que está en unidades de cuidado crítico, por ejemplo.
Uh-huh. Ahora, perdón, estimada Rosario, aquí cuando se hace una atención, por ejemplo, a una persona enferma, y la hace la pastoral, al mismo tiempo de atenderle, como lo haría cualquier persona, está el valor agregado de evangelizar, ¿no es cierto?
Evangelizar, justamente. Ahí hay una presencia fuerte de las Escrituras, siempre, de la Palabra de Dios. Está la oración. La oración con el enfermo y también con su familia, en caso de que sea posible. Y está siempre la compañía y la entrega de esperanza. Ahí yo creo que la esperanza es clave. Lo que yo te mencionaba antes, de resignificar esta enfermedad y de darle un sentido nuevo desde el ser católico en este caso.
Ya. ¿Y por qué nosotros le tenemos tanto pánico a la enfermedad? ¿Por el dolor mayoritariamente?
Puede ser por el dolor, pero puede ser también por la cercanía a la muerte, en muchos casos, me imagino. Ahí la experiencia del dolor es bien personal. Yo creo que aquí también un gran valor de nuestros agentes de pastoral de la salud es que logran justamente llegar a cada enfermo, a cada paciente, a cada familia, desde la empatía, desde el ponerse en el lugar del otro, desde no llegar con los prejuicios. Y eso los hace también ser muy valorados en el espacio del hospital, en las unidades de acompañamiento espiritual de los hospitales y en las parroquias.
Y ahora, ¿cómo podríamos definir el dolor para los creyentes? ¿Un acto de purificación, dicen algunos?
Sí, hay algo del acto de purificación. Hay que sacar tal vez sí el estigma esto del castigo. Creo que desde el punto de vista esperanzador, es importante sacarle la etiqueta del castigo. Creo que esa es la principal respuesta. No quedarnos con esta idea de que este es un castigo merecido por mis actos pasados, sino que puede ser una prueba, efectivamente, prueba de fe en algunos casos. Y hay que aprender a vivir con estas enfermedades que nunca le llegan solo a uno. A veces nos cuesta entender que no somos solo nosotros los que padecemos una enfermedad, sino que hay mucha gente a nuestro alrededor que está en situaciones muy similares.
O peores incluso.
Claro. Y es importante vernos en ese contexto y entender que siempre puede haber luces de esperanza también en ese dolor incluso. Y cómo aprendemos a vivir desde ahí, desde ese nuevo lugar, desde ese nuevo escenario. Y cómo aprendemos a valorar también lo que resulta a nuestro alrededor a partir de esos dolores.
Ahora, ¿qué pasa con las familias? Porque hablamos también de la persona que es atendida, hablamos del entorno, ¿no es cierto? Y ahí está la familia, como el gran núcleo muchas veces que también compadece, asiste y sufre.
Sufre, sobre todo sufre en muchos casos. Bueno, hay varios, la mayoría en general de los agentes de pastoral de la salud también tienen una dedicación hacia la familia durante el proceso de la enfermedad, pero también, en caso en que fallece el enfermo, en el proceso del duelo, que es otra arista del trabajo que hay que abordar y donde a lo mejor hay que formarse aún más. Hay que saber hacer ese acompañamiento del duelo, de qué pasa después de que ya se pasó la enfermedad, la persona falleció, cómo asumimos ese proceso como familia, esta pérdida del ser querido. Ahí hay varios grupos que se especializan también en este acompañamiento, desde la parroquia y también desde el hospital. Y lo que sí hemos tratado de intencionar es que justamente los grupos de hospital y de parroquia se coordinen. Porque cuando un paciente sale del hospital y vuelve a su casa, muchas veces no hay nexo entre esos agentes de pastoral. Y el caso, que ya no es atendido por los agentes del hospital, queda sin atención en su casa.
Claro, queda ahí entonces, queda en el aire.
Estamos tratando de que haya esa coordinación. O sea, que el agente del hospital le pregunte a ese paciente, ¿y usted a qué parroquia asiste normalmente, si es que asiste alguna? Mire, yo voy a la parroquia tanto. Llamamos a la gente de esa parroquia porque sabemos quién es, le damos el dato de la persona y damos continuidad a ese proceso de atención. Ah. Ese sería un lindo proceso de acompañamiento,
Se está tratando de avanzar en eso.
Sí, estamos intentando que eso se... ocurra.
Bueno, si este espacio ayuda en eso,
sería fantástico. Es una linda idea.
Exacto, una linda idea. Claro, pues, hacer el trabajo completo y no a medias.
Exactamente.
Vamos a ir a un tema musical. Invitamos a la cantante chilena Nicole. Ella nos viene a entregar este título que se llama Pequeñas Cosas Buenas.
a Juan Luis Lagos, sigamos sembrando.
Atento estaré a tu llamado, atento Señor a ti. Puedo ser pescador, tirar la red.
Estamos a esta hora sembrando, estamos junto a ustedes a través de esta red nacional de emisoras, a quienes agradecemos el hecho que nos permitan estar acompañando en sus distintas frecuencias a muchos quienes a esta hora están en sintonía. Son más de 130 emisoras de Arica hasta allá, la Austral, Punta Arenas, ¿no es cierto?, de Mala Cordillera y también en algunas islas del territorio insular de nuestro territorio chileno. Vamos a continuar conversando con Rosario Letelier, trabajadora social, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de la Pastoral de la Salud, a propósito de la Semana del Enfermo. ¿Semana Nacional o Semana Internacional? Semana
Nacional.
Sí. Del 8 al 15 de septiembre, ¿no es cierto? Una semana dedicada para resaltar un poco y al mismo tiempo congraciarse, ¿no es cierto?, empatizar con la enfermedad. ¿Sigue siendo algunos tipos de enfermedades? Bueno, me dijo usted en la primera parte, Rosario, no hay que decir castigo, ¿no? Porque hay que sacar un poco ese estigma de castigo. Pero ¿son algún tipo de afecciones, ¿no es cierto?, más complicadas de sobrellevar mentalmente y físicamente las personas? Hablemos, por ejemplo, cáncer, VIH, en fin, enfermedades que estigmatizan, aparte de ya generar un desastre en el aspecto económico, por ejemplo.
Sí. Bueno, hay mucho de cierto en lo que tú dices. Yo creo que las enfermedades crónicas, que son de largo aliento, en general agotan mucho. Son muy cansadoras, tanto para quien la padece como para quien lo rodea. Porque además son enfermedades donde el proceso de curación tiene altos y bajos, por lo general. Entonces, mantener la esperanza en alto es muy difícil. Y ahí el acompañamiento tiene que ser fundamental. Cómo no decaer en la esperanza de que puede haber sanación, puede haber recuperación. Y ahí hay una tarea que no es pendiente, pero donde a lo mejor podemos seguir trabajando más. Porque además es un proceso que, como yo te comentaba antes, no necesariamente el paciente está siempre en el mismo lugar, en el hospital, por ejemplo, en la misma habitación, en la misma unidad. Un paciente que probablemente va a estar saltando desde su casa a un hospital o a otro, además según la complejidad que vaya adquiriendo, sobre todo si vive en regiones, en un país centralista donde no todos los hospitales son capaces de absorber las distintas complejidades de esas enfermedades. Entonces, ¿cómo vamos procurando que en cualquier espacio donde él esté y donde su familia tenga que llegar, tenga el acompañamiento adecuado para poder sobrellevar mentalmente, como tú decías, ese proceso de enfermedad? Hay enfermedades de salud mental que todavía siguen siendo un poco tabú en algunos sectores.
¿Cómo cuál, por ejemplo?
En general, lo que tiene que ver con la depresión, que en el espectro amplio, no quiero entrar en el detalle de clasificar las distintas enfermedades de salud mental, pero hay muchas enfermedades relacionadas al mundo de la salud mental que no se tratan igual que las enfermedades del cuerpo, digámoslo así. Y que a veces no se tratan como enfermedades. Y hay que ir desmitificando eso. Son enfermedades también, requieren el mismo acompañamiento espiritual, además que una enfermedad del cuerpo. Nosotros estuvimos analizando cómo acompañar a las familias de los niños o adultos que sufren autismo, por ejemplo. Porque para las familias eso es tremendamente agotador. Porque además es una condición de por vida, donde la persona puede tener algunos momentos mejores y momentos peores, pero donde en general las familias saben que van a tener que pasar por crisis. Y eso es muy difícil de sobrellevar, porque además hay mucho miedo, ahí lo veíamos sobre todo cuando son hijos los que padecen el autismo. ¿Qué va a pasar? Los padres se preguntan, ¿qué va a pasar cuando yo no esté?
Claro.
Y ahí también hay un trabajo que hay que hacer a nivel comunitario y que hay que ir... trabajando y que nosotros proponemos que se haga desde la pastoral de la salud.
¿Existe la posibilidad de que desde el dolor se termine la esperanza? ¿Es un posible camino?
Sí.
¿Existe esa unión, esa coyuntura?
Nosotros apelamos y trabajamos desde la hipótesis de que sí. O sea, yo creo que la pastoral de salud se sostiene de la base de que desde el dolor se puede pasar a la esperanza, y efectivamente todos los agentes de pastoral de la salud se basan en ese principio. Ahí está el motor de su quehacer, justamente en que ese acompañamiento, ese momento de oración, esa entrega del sacramento, es justamente un grano de arena para pasar, para que ese dolor se transforme en esperanza. Y eso es un motor básico del quehacer.
¿Qué pasa con las enfermedades terminales? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una familia sí. recibe el golpe de una enfermedad que no tiene médicamente, ¿no es cierto?, sí. solución? Uh-huh. A lo mejor podrá tener un cuidado paliativo, uh-huh. mejorar la calidad de lo que resta de vida. También ahí la pastoral cumple un momento y una uh-huh. labor fundamental, porque es sin duda poner a prueba toda la expertise sí. y la fe también de la persona que está cumpliendo este uh-huh. servicio.
Sin duda ese tipo de situaciones requiere un acompañamiento especializado. Y bueno, el padre Pietro lo puede explicar mucho mejor que yo, pero ha planteado efectivamente módulos de formación especializados para esas situaciones, porque entendemos que es una situación muy particular del ciclo vital de la persona, además, y de la familia, como grupo, como sistema, que tiene que readecuarse, que no puede dar por fallecida a la persona de antemano, pero tiene que empezar a hacer un proceso. Y eso requiere efectivamente un acompañamiento particular espiritual, principalmente espiritual. Porque además aquí, otro punto muy importante, estos no son psicólogos, los agentes de pastoral de la salud no son psicólogos, ¿no? Ese no es un principio para ser agente de pastoral de la salud. En general son personas de buena voluntad que se sensibilizan profundamente con el dolor ajeno, y que se han hecho parte, que a partir de la experiencia, han ido ganando mucho aprendizaje a partir de la experiencia del acompañamiento en el dolor producto de una enfermedad. Pero en ningún caso son psicólogos ni psiquiatras, sino que son personas muy sensibilizadas.
Y que a lo mejor, perdón, Rosario, uh-huh. han tenido la, no sé, pues, la posibilidad de vivir esto en sí. carne propia, con un familiar, uh-huh. tal vez con la partida de algún hijo, sí. ¿verdad?
Hay mucho de eso. Hay mucho de eso. Muchas personas que a partir de su experiencia han querido hacerse parte del dolor de otras personas, porque han vivido además el paso del dolor a la esperanza. Y creen efectivamente y tienen plena fe en que eso es posible. Y quieren transmitir también esa posibilidad a otras personas que tal vez ven más cerradas esas posibilidades, que están un poquito más bloqueadas por el dolor que están viviendo y que es muy natural además.
Exacto. Sí. ¿Qué pasa con los cuidados a los cuidadores? Porque también es un
sí,
tema.
¿Cómo
se hace?
Tema.
¿Cómo se hace la mantención?
Sí.
No sé, para nadie es un misterio que un psicólogo, ¿no es cierto?, que está recibiendo caso, necesita después concurrir a otro profesional sí. que haga la misma terapia que él hace con él, para sí. poder también tener un proceso de, no sé, de desintoxicarse, de reinventarse. No sé.
Sí, es muy importante. Es muy importante justamente por el dolor que se experimenta, ¿verdad?, en el contacto con quienes padecen una enfermedad y su familia. Pero además es muy importante porque yo estoy convencida que el convertirse en agente pastoral de la salud, de pastoral carcelaria también, que es otro espacio muy duro, tiene también o incluye la necesidad de vivir una experiencia comunitaria. No es solo el entregarse por completo, sino que es también la posibilidad de vivir una experiencia de fe distinta. Y eso requiere también algunos espacios guiados, formativos, de autocuidado y de espiritualidad, especialmente diseñados para ello. Y quisiéramos avanzar en colaborarle a las pastorales diocesanas con algunos módulos en ese sentido.
O sea, están las posibilidades también ahí.
Sí, ahora, debiera hacerse además.
Ok, y esta es una pregunta, a lo mejor alguien uh-huh. dice, ¿yo podría pertenecer, podría prestar mis servicios en este tipo de trabajo tan, tan especial que desarrolla uh-huh. la Iglesia en todo el país?
Uh-huh. Podría, siempre podría. Yeah. Yo creo, como decía antes, en la medida que se sienta sensibilizado frente al dolor, frente a la enfermedad, frente al padecimiento de otro, siempre las puertas van a estar abiertas. En los hospitales existen las unidades de acompañamiento espiritual, que están normadas, eso está normado a través del Ministerio de Salud, pero son grupos católicos, hay de otras credos también, religiones, ¿verdad? Y están organizados en general en todos los hospitales del país, deben existir, y ahí puede integrarse en caso que así lo desee, o en su parroquia. Yo creo que el primer, tal vez, punto para ingresar en la parroquia. Si es que no existe en su parroquia y usted considera o sabe que en su parroquia hay personas que están enfermas y que no están recibiendo sacramentos, por ejemplo, y que, o que necesitarían un acompañamiento espiritual y católico particularmente, sería una excelente oportunidad para iniciar ese proceso. Si ya existe el grupo, puede integrarse. Hay que acercarse simplemente, contar que tiene esta inquietud y ahí van a estar.
Perfecto.
Hay muchísimos grupos, sí.
Bien,
sí.
¿Y para esta semana hay alguna actividad especial del 8 al 15?
Sí, del 8 al 15, yo sé que la Pastoral de Vida y Salud de la Arquidiócesis de Santiago está preparando algunas eucaristías. Nosotros las vamos a comunicar en la página web. Nosotros tenemos una sección especial en la página de caritaschile.org. Así que ahí van a poder ver el calendario concreto de las actividades y, por supuesto, en las páginas de su iglesia diocesana. Cada pastoral de salud diocesana va a tener ahí su calendario de actividades. Y Facebook y Twitter y todas las redes sociales que están cada vez más ampliadas también van a poder encontrar las actividades.
Muy bien. Rosario, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias por invitarme.
Y saludo al padre Pietro. Gracias. Un saludo grande para él. Bien, pues nosotros comenzamos a despedir una buena iniciativa entonces para que se informen a sus comunidades cristianas. Nos pueden escribir a sembrando@iglesia.cl y si queda alguna inquietud, nosotros la vamos a transmitir, obviamente, a nuestra buena amiga Rosario Letelier, que hoy día nos ha acompañado. Pueden llamarnos al 234-70905 de la capital del país, escucharnos en www.iglesia.cl/sembrando y en esta misma emisora en una nueva edición de este espacio. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias por la sintonía y nos reencontramos pronto.
Que sin ti es tan grande el vacío, sin ti viene la soledad.
Gracias por haber compartido este momento con nosotros. Sembrando es un programa de la Conferencia Episcopal de Chile, apoyado por Adveniat, institución de la Iglesia Católica Alemana. Hasta pronto, si Dios quiere. Y nos encontramos la próxima semana en esta, su emisora favorita.
Señor, ¿qué quiere?